se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Bueno, vamos a hablar con Alejandro Sarmiento. Él es uno de los integrantes de Las Canoplas, pero también es un diseñador industrial de fama internacional. Y en su momento diseñó una herramienta que sirve para cortar el plástico PET, o sea, para transformarlo en un hilo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Che, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo fue esta cuestión que pensaste y cómo fue el desarrollo de esa idea.
Bueno, esa idea en realidad surge más o menos en el año 93, a partir de haber tenido la experiencia de cortar cuero en el campo con una herramienta que tenía el gaucho, que se hacía con un facón y un hueso.
Claro.
Y cuando yo estaba viviendo fuera y cuando volví acá, vi que había muchísimas botellas en la calle y decidí intentar transferir esa idea a otra materialidad y hacer una herramienta que cortara estas botellas y dio resultado en el sentido de que se pueden cortar botellas de cintas desde medio milímetro hasta 2 centímetros de ancho, y con esto puedes hacer infinidad de cosas que por supuesto tienen el límite, la creatividad que cada uno tiene. Eso así ha sido desde entonces un proyecto que se ha ido mostrando en casi todo el mundo. Está expuesto en el Museo de Arte Moderno de Tokio, uh-huh, en el Museo de la Casa Brasilera en Sao Paulo, en la Galería Felísimo en Nueva York, y forma parte de un libro, de una muestra itinerante en España durante todo un año, con Constantin Grieg y Ana Mir. O sea, ha sido muy exitoso, podríamos decir.
Claro, y ahora te la chorearon.
Bueno, sí, ahora estamos en un conflicto con hay una plataforma donde uno sube proyectos, que se llama Kickstarter,
sí,
que es una plataforma muy interesante para poder hacer proyectos, porque en realidad es un sistema bastante bueno y además abarca todo el mundo, y en ese aspecto es más fácil conseguir dinero para generar los proyectos. Justamente a partir de ahí unos amigos empezaron a mandarme un video de una herramienta similar que estaba promocionada en esta plataforma, y bueno, y nos dimos cuenta de que lo estaban afanando. Así que a partir de ahí, bueno, como la herramienta está patentada en los Estados Unidos,
sí,
pudimos accionar legalmente.
¿Y cómo siguió la cosa? ¿Frenaron la...?
Por ahora no, en realidad todas estas cosas requieren de una negociación, porque en definitiva litigar con patentes es algo que solamente las grandes compañías pueden hacer.
Claro.
Es decir, nunca se habla de menos de 2 millones de dólares en abogados y idas y venidas. Entonces solamente las grandes empresas hacen bardo por estas cosas. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de que si se llega a ese bardo lo tenga que pagar el damnificado, el que está cometiendo el delito. Y si no, uno siempre tiende a negociar, y en este caso estamos tratando de negociar y por suerte todo está yendo positivamente.
Bien.
¿Y cómo es en este mundo desconocido para nosotros, que es esto de las patentes, las probables robos, copias, inventos parecidos? ¿Pasa mucho en todo lo que tiene que ver con este rubro al que vos te dedicás?
Sí, en el diseño pasa bastante. Yo no sé si es muchas veces porque la gente desconoce la historia del diseño, o los mismos diseñadores, quiero decir, ignoran de algún modo la historia, o realmente no les importa retomar, uh-huh, ideas o conceptos y manifestarlos casi de la misma manera que el original. Como muchas veces los diseños, así hay algunos diseños como o copias no trascienden demasiado, hay otros que también se insertan en el mercado casi como con más éxito que el original.
Que el original, claro.
Entonces, bueno, pasan ese tipo de cosas. Pasan mucho, sí. A mí no solamente en esta ocasión, me han copiado, por ejemplo, una vez hicimos un workshop con Natura, donde había que hacer aparecer juguetes, y hicimos juguetes todos hechos con envases de cosméticos, los cuales, bueno, después tuvo un proceso que terminó siendo un objeto que se vendía en el Malva.
Un objeto de arte.
Un desarrollo muy interesante, sí. Los productos que salieron de ahí. Y un día me mandan también mis amigos, que pues yo no soy muy de navegar en internet, me mandan unos juguetes hechos por Chanel en Francia con el mismo concepto y los mismos resultados, porque los envases de los cosméticos son bastante similares. Hecho por un tipo que es un tipo reconocido en el mundo del mundo de la moda y Chanel.
Claro, imagina, si lo contrata Chanel es...
Claro, después hay otro inglés que se llama Tom Dixon, que ya hace poco sacó una lámpara que también me la copió y...
Ah, pero te están robando de una manera...
No, bueno, en realidad, viste, depende cómo uno lo tenga, o sea, cómo uno tiene que tomar estas cosas en función de lo que uno hace, es decir, yo, a mí me gusta hacer cosas y sigo haciendo cosas, si cada una de estas me va a frustrar...
Claro.
No, uno no haría nada, realmente... A veces tenés esa sensación, no es que uno no la tenga, pero la supera y va por más, porque en definitiva estamos como... yo estoy abocado como a crear objetos y me gusta lo que hago y el del modo en lo que hago.
Y vos arrancaste con esto, Carlos, en los 90, donde por ahí, bueno, no había tanto internet, no había tanto acceso a la información. Ahora nada que ver, o sea, cualquiera puede ver lo que está haciendo cualquiera en cualquier lado. ¿Eso cambió un poco también el panorama del diseño?
Y sí, todo ahora tiene otro carácter, es decir, primero que hay mucho más diseño, primero que hay mucho más microemprendimiento, podemos decir, hacia emprendimientos particulares de cada diseñador, los diseñadores se están volviendo productores, la impresión 3D contribuye, hay cierto tipo de tecnología accesible, entonces todos podemos hacer productos. Yo estoy más orientado a usar lo que viene, qué sé yo, estoy haciendo unos juegos que son con espinas, no trato de usar lo que encuentro, lo que hay en el barrio, o estoy haciendo cosas con lo que encuentro de las podas que se hacen acá en una época del año, yo estoy en Villa Elisa. Entonces, lo mío está bastante ajeno al mundo tecnológico, pero en realidad dentro de la tecnología se pueden hacer infinidad de cosas hoy en día y replicar cualquiera de otro inclusive.
Claro.
Sí, cuando yo empecé, yo egresé de la facultad de la Facultad de Bellas Artes en el 86.
Claro, o sea, era otro panorama.
Otro mundo, no había computadoras para nada, no teníamos la comunicación que tenemos ahora, y igual estuvo todo bueno, yo la pasé muy bien aún sin toda esta tecnología.
En ese momento...
Y hoy sigo... prácticamente trabajando del mismo modo, con mucho éxito, por suerte.
Ah, no usas nada de todo lo nuevo de la tecnología, o casi nada.
En realidad uso ciertas cosas, es decir, por ahí hago determinadas cosas, sí, que tienen un carácter industrial.
Claro.
Pero no es lo que más me atrae, podríamos decir.
Claro.
¿Se te filtró en la música, Alejandro, en algún momento?
Digo,
¿cómo? ¿Se te filtró esa cuestión de inventar? No sé, porque yo escucho Las Canoplas y siempre encuentro como una cosa muy novedosa y muy distinta a partir de lo que había. ¿Hay algo de diseño también en eso?
Yo creo que es una manera de concebir las cosas y el mundo en el que uno vive. A lo mejor nacimos con... un chifle o una neurona media atravesada que hace que hagamos las cosas del modo que las hacemos. Yo no encuentro una explicación. Yo supongo que tiene que ver mucho con la cuestión espiritual de cada uno. Me refiero a lo espiritual en cuanto a lo vivido en la niñez, a tratar de mantener ese niño, ser osado, ser atrevido, desafiante, no tener miedo de equivocarse. Creo que todo eso contribuye mucho a que uno por lo menos haga el intento de hacer cosas distintas sin buscar hacer cosas distintas, es decir,
claro,
con cierta naturalidad.
Claro, sí, sin forzarlo.
Claro, porque en realidad nosotros nunca hicimos ningún esfuerzo. Por ejemplo, con Las Canoplas, imagínate que nosotros íbamos a tocar y nos juntábamos a tocar. Nadie decía nadie a quién ni qué tenía que tocar.
Claro.
Era lo que salía de vos en función de lo que emanaba, lo que alguno empezó a tocar. Y eso te supongo que te lleva por algún camino en tu mente que te saca de alguna otra manera la música que vos haces y te era bastante anárquico en ese sentido. Y de hecho, en el tema del diseño, nosotros fabricábamos nuestros equipos, nuestras guitarras, porque no teníamos un mango, así que tratábamos de conseguir lo que sea y desde ahí hacer las cosas. Mi guitarra era una especie de Frankenstein. Pero, y la del bajo del Milano también, ¿viste? Eran cosas que las comprábamos en compraventa que ya no servían ni para adorno. Y sin embargo, nosotros le sacamos el jugo y de ahí salió la banda.
Claro. Bueno, Carlos, gracias por este rato. Queríamos que nos cuentes vos un poco de esta situación ahí con los rusos. Y vamos a escuchar las canoplas, si te parece.
Bueno, dale, dale.
¿Van a volver a tocar o ya fue? No. ¿Fue una reunión momentánea?
Mirá, sí, no sé si con, no sé qué vamos a tocar en realidad, pero sí, estamos tocando, yo por la guitarra no estoy tocando ahora, yo estoy, en el primer disco yo tocaba el trombón y bueno, haciendo una limpieza en mi casa me encontré nuevo con el trombón y empecé a practicar nuevamente y estoy tratando de hacer algo con eso, pero
bueno.
Es bastante limitado y además es como tener un elefante dentro de la casa, así que mucha posibilidad no tengo, ¿viste? Tengo momentos muy particulares.
está bien. Bueno, un abrazo grande, Alejandro.
Un abrazo, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta muchas gracias por llamar.
Igualmente. Era Alejandro Sarmiento, el Carro, uno de los integrantes de las Canoplas, que es lo que va a sonar ahora, haciendo Ladrones.